Buenas tardes, dame caballero. Esta sesión está dedicada a la memoria de una mujer de acción, Louise Teasdale Corte. Y yo quisiera agradecer a su hija Dominique Corte, que está en la audiencia en algún lugar. Si ella pudiera ponerse de pie. Dominique, por favor, levanta los brazos. Dominique, por varias razones, haber puesto a disposición un video cortito para nosotros, pero más importante, que en su niñez ella se dedicó mucho al tiempo, donó mucho del tiempo a su madre, porque la madre dedicó el tiempo al hospital en vez de pasar horas y horas con Dominique. Por favor, ¿podríamos ver este video? Hay un gran costo. Este doctor cambió las vidas de cientos de miles de africanos. Por 20 años, ella era cirujana para 2 millones de personas, algo así, que tenía el tipo de capacitación para hacer este tipo de operación. Lucille Teasdale y su esposo italiano, Piero Corti, construyeron de la nada un hospital en Uganda, en rural. En 35 años fueron de una pequeña clínica a un hospital de 500 lechos. El CLT tenía un reservorio grande de energía, hizo más de 13.000 operaciones en su vida, muchas durante la guerra civil horrible de Uganda. Ella estaba allí, tenía un propósito, era ayudar personas, y no había manera en que ella iba a abandonar las actividades que tengo que hacer, no, preocuparme de mí, de mi familia, tengo que preocuparme de mi vida. No, eso no era parte de la ecuación. Yo creo que el esposo del señor Corti, pero construir un hospital adecuado, pero a bastante alcance de la gente local, a veces 300 pacientes en las oficinas, y quizás 20 admisiones. Y la cosa sorprendente es que nosotros se recordaban de todos los pacientes que eran admitidos a las distintas dependencias del hospital. La doctora Lucille Teasdale contrajo AIDS en 1900, y a pesar de que tenía esta enfermedad, dieron vuelta al mundo levantando campañas de fondo, aunque el SIDA estaba realmente debilitándola. Lucille Teasdale no iba a abandonar su misión. Cuando no soy una persona activa, me siento bien. Puedo continuar con mi trabajo después de 20, 30 años. No quieres pensar que tu trabajo va a desplomarse, porque hemos estado trabajando por tantos años para preparar a personas a reemplazarnos. Lo que estamos haciendo, estamos terminando de construir, estamos preparando las personas del lugar para que tomen nuestro lugar, y yo creo que ellos tienen capacidad profesional para poder continuar con nuestro trabajo. Pero creo que necesitamos, no pueden, obviamente, proveer el financiamiento para este tipo de cosas es muy caro. Todavía necesitan nuestra ayuda para asegurarse que el hospital va a sobrevivir después de que nosotros nos hayamos ido. Pero primero, para las personas, ¿por qué deberíamos? ¿Vamos a quedarnos en casa, balanceándonos, meciendo en una silla para ancianos? No, no podemos hacer eso. La doctora Lucille Teasdale murió en Italia en el 96, pero siguiendo los deseos de ella, fue enterrada en África, en Uganda, en paz, para siempre. Que en paz descanse junto a todas las personas que llamó y a las cuales cuidó. El hospital de 500 camas continúa capacitando personal, dándole refugio a los refugiados, tratando a todas las víctimas de la guerra y del SIDA y otras enfermedades. Y aquí está la dirección en la web. Lucille Tisdale Corti. Yo creo que el motto de ella, que en toda esta habitación vivimos, y su palabra: si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. Y cuando ustedes vieron este video, tenemos orgullo como canadiense, que esta mujer canadiense trabajó muy duramente con su esposo Piero de transformar este hospitalcito de 30 camas al hospital mejor conocido en África tropical. Y después de contraer VIH en el quirófano, ella continuó trabajando hasta el 1 de agosto de 1996. Nunca se debilitó, nunca consideró su enfermedad como un impedimento, pero más como simplemente un riesgo más profesional. Esto es en honor de Lucille Tisdale, pero también para todos aquellos que han dedicado sus vidas al VIH-Sida y que ya no están aquí con nosotros hoy día. Su contribución también continúa en asociación con IDRC y otras organizaciones para continuar financiando el trabajo de investigación a nivel internacional. Buenas tardes, mi nombre es Liviana Calzavara, soy la copresidente científica para la conferencia 16ª conferencia, congreso en Canadá sobre el SIDA. Bienvenido a Canadá. Desde la 14ª en Durban, el mundo se ha despertado a la enormidad del VIH en África y la devastación que puede causar socialmente, económicamente, humanamente. También estoy muy, muy consciente que a mediados de los 1980 había indicadores de la tragedia que estaba a punto de brotar y había muchas cosas, muchos pedidos que fueron ignorados. Esta sesión se concentra en regiones y países donde el VIH está comenzando a tomar pie o donde ya ha tomado pie, pero puede que sea todavía, que nos queda tiempo todavía poder reversar el impacto. Entonces, cuando estamos hablando del continente de África, es el propósito de esta sesión es de hacer crecer la concientización del mundo con respecto a esta epidemia en países tales como China, India y Europa Oriental, y cómo nosotros podemos montar una respuesta efectiva a nivel gobierno, la sociedad civil, trabajando juntos para minimizar el impacto negativo de esto. Tenemos tres oradores invitados: el Dr. Wu, Dr. Pokrovsky, Dr. Kumar. Cada uno de ellos nos va a contar un poquito con respecto a la epidemia en sus países. Nosotros de ahí tendremos una oportunidad de una sesión moderada por la doctora Sheila Basrur y de escuchar de ustedes, la audiencia, los comentarios e ideas para identificar maneras en que nosotros podamos progresar y en adelante en nuestra respuesta al VIH en todos estos países y en países similares. Yo quisiera entonces comenzar esta sesión al invitar al Dr. Wu. Es profesor y director del Departamento de Intervenciones de Comportamiento del Centro de Control de y Prevención de VIH en Pekín, Beijing, China, que venga al podio y que comience su presentación. Y él va a comenzar con respecto a VIH-Sida en China, tendencias, lecciones que hemos aprendido y los retos específicos a enfrentar y la respuesta para subir y cómo ir aumentando la respuesta.
Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Me gustaría compartir con ustedes los desafíos que confrontamos y a ver los programas que nuestros programas tienen. Tienen el mismo título en los tres países: VIH, SIDA. China toma acciones y confronta los desafíos para avanzar. Para ustedes que no están familiarizados con China, les voy a dar un poco de antecedentes. China tiene Es el país más grande en términos de población. Tiene 1.300.000 millones de habitantes, una tasa de infección de VIH de 650.000 personas, 0.05%, aún es muy baja, es 0.15%, y eso significa 1,3 millones de infecciones de VIH. Si esto se incrementa a 4%, que sigue siendo relativamente bajo, significa que se incrementa en 52 millones. Eso es más del total global de infección de VIH hoy. Ustedes pueden ver qué tan importante es que China logre controlar esto con éxito y con contribución a la respuesta global. Aquí hay una breve, muy breve, historia de la epidemia en China. El primer caso se reportó en 1985. El primer brote de la epidemia ocurrió en el 89 entre usuarios de drogas inyectadas en Yunnan. Antes del 95, el VIH-Sida en usuarios de drogas inyectadas había ocurrido solo en la provincia del Yunnan. Después del 96 se expandió a otras provincias. En el brote del 95 ocurrió entre donantes de plasma. En el 98 se reportaron casos de VIH en 31 provincias. El año pasado estimamos que tenemos un total de 650.000 casos de infección de VIH. Esta lámina les muestra la distribución geográfica, dos provincias más afectadas, Yunnan, por el uso de drogas inyectadas, y la otra es la de Hunan, por donaciones de plasma. Estas dos láminas les muestran una imagen distinta. Si ven la de la izquierda, no refleja las tendencias de la epidemia. Lo que muestra es cuánta gente ha sido sometida a prueba. Y mientras más se hace en la prueba, uno encuentra más infecciones de VIH. Este incremento tan grande se debe más al testeo, a la campaña que hizo el gobierno, que otra cosa. Aquí a la derecha se ve la verdadera epidemia. Tenemos una doble curva. Una, en los mediados de los 90, atribuible a la donación de plasma contaminado. Y la segunda ha ocurrido constantemente, lentamente, y tiene que ver con el usuario de drogas inyectadas y por transmisión sexual. La primera ola prácticamente la controlamos, no hubo nuevas infecciones. La segunda ola es el gran desafío que tenemos. Esta es la proporción de la gente con la infección de VIH. La mayoría es causada por drogas inyectadas. La segunda, por el contacto sexual, es alrededor del 9%. Una alta proporción, 26%, que es desconocido. La mayoría de estos son afectados por transmisión sexual. El año pasado hicimos una nueva estimación. En el 2005 teníamos un total de 70.000 nuevas infecciones. Si lo calculamos por día, cada día tenemos aproximadamente 192 nuevas infecciones. Entre estas, casi la mitad son por transmisión sexual. Eso significa que un individuo infectado transmite esto a su esposa por actividad de sexo comercial o de hombres que tienen sexo con hombres. Y otra mayoría, responsable de prácticamente la otra mitad, viene por el uso de drogas inyectadas. La transmisión de madre a niño es apenas el 1%, el 1.6%. El gobierno se ha comprometido a la batalla contra el VIH-Sida. En 2004 se estableció un consejo para trabajar en esto, un grupo de trabajo. En cada una de las provincias se hizo también un establecimiento de un grupo de trabajo. El gobierno incrementó el financiamiento de manera dramática y también los líderes visitaron pacientes de SIDA para trabajar para reducir el estigma. En noviembre pasado se hizo la más grande videoconferencia en el mundo. Cientos de miles de altos oficiales del gobierno atendiendo a esta conferencia. Madame Yui dio un discurso en donde dijo, diciendo que la intervención funciona. Esto incluye la promoción de condones, intercambio de programas de agujas, metadona. Ella repitió que esto es una política. No hay más discusión, no más debate. Vamos a implementarlo. Y el gobierno chino también tiene el apoyo de políticas y legislación. Hay la política que se llama Four Free and One Care, cuatro libres y un cuidado, con regulaciones sobre el SIDA, publicadas en marzo del 2006, identificando las responsabilidades y las distintas acciones necesarias para controlar la epidemia para cada nivel del gobierno, y prohíbe la discriminación hacia los pacientes que viven con el virus o SIDA, y se estableció un nuevo plan de 5 años, un plan de acción, y el acta, la legislación de las enfermedades infecciosas, con medidas preventivas para poder controlar una epidemia y establecer la infraestructura es muy importante. En los últimos años, el gobierno chino estableció más de 3.000 centros de testeo voluntario y 3.756 laboratorios y 57 laboratorios para confirmación. Y todo esto ha hecho en 271 condados en las 28 provincias y regiones autónomas. Como parte importante de esta estrategia, en los últimos 2 años, está la campaña de testeo, de prueba. Todos ustedes aquí saben cómo el VIH se distribuye y se desplaza de manera callada. La gente es infectada y no lo sabe. Entonces, la primera estrategia importante es identificar la gente que está infectada, darle el servicio y el tratamiento y el cuidado, y eso va a reducir la transmisión. Y esto va a darle el tratamiento adecuado a estas personas. En el 2004 y en el 2005, el gobierno chino hizo una campaña. Y les voy a dar 2 ejemplos para mostrar qué tan beneficiosa fue esta campaña. En la provincia de Yunnan, del 87 al 2004, en todos esos años se identificaron 14.905 casos. En los 6 meses del testeo intensivo se identificaron 13.486. En la provincia de Henan, entre los donantes anteriores de plasma infectados, seis veces más fueron identificados que en los previos 10 años. También se identificaron 12.259 parejas discordantes, cero discordantes. Alguien dijo que esto es una estrategia para salvar vidas. Para mejorar el manejo de datos, el gobierno chino estableció un sistema de informe en tiempo real. Por ejemplo, alguien da positivo en la región sur oeste del país y en pocos minutos esto va a estar informado en la página web que la ven en Beijing. Reajustamos nuestras estrategias para responder a la epidemia de SIDA. Una estrategia diciendo que el testeo era el punto de entrada para la prevención y el tratamiento. La segunda estrategia fue incrementar la prevención, incluyendo la promoción de condones, programas de mantenimiento y de intercambio de jeringas. Esto cubre a las trabajadoras sexuales. Tenemos 101 programas de mantenimiento. De aquí a septiembre tendremos 305 en operación. Para intercambio de agujas tenemos 92 en operación. Y en los próximos 3 años vamos a tener más de 1.400. Y también como programa de mantenimiento. La tercera estrategia, que es el incremento de los programas de ART, de antivirales, lo comenzamos en el 2003. El número de gente se incrementó dramáticamente. Ahora tenemos en total 26.000 en el programa de tratamiento. Para el final de este año habremos llegado a 30.000 pacientes recibiendo el tratamiento gratuitamente. Estamos tratando además 600 niños con SIDA desde diciembre, para diciembre del 2006. Quiero hablarles del programa de mantenimiento. Sin embargo, hay grandes beneficios que se derivan de este programa. Para los usuarios de drogas, en el tratamiento del programa, también se reduce los crímenes relacionados con el uso de drogas. Comparamos a gente en el programa de metadón y la incidencia entre los usuarios de drogas inyectadas. Ahora, gente que no está en el programa, la incidencia es de 5% de incidencia del VIH. Hemos planificado para este programa para fin de diciembre. Sin embargo, el viceministro dijo no podemos hacer eso. Tienes que abrir 204 clínicas de aquí al final de septiembre. Adelantando estas clínicas de metadona 90 días, es una forma de prevenir 216 nuevas infecciones que van a reducir 1.101 kilogramos de heroína, que van a reducir 50 millones de dólares de Estados Unidos en el tráfico de heroína. Coordinamos los principios de la reducción del daño con un programa piloto y un programa de mantenimiento de metadón, reduciendo el crimen relacionado con la heroína, y mejora la calidad de vida para los usuarios de drogas, y todo esto es consistente con la política china en el desarrollo de una sociedad armonizada. Y reduce el mercado de la heroína y el número de usuarios. Este programa tiene que utilizarse tanto como sea posible. Para el intercambio de agujas, se va a utilizar solamente para cuando está relacionado con la epidemia de SIDA, pero no para droga y crímenes. Luego, Vamos a hablar de los desafíos que tenemos. ¿Cómo abordamos los hombres que tienen sexo con hombres? Para nosotros es un dolor de cabeza, porque este grupo es muy dinámico, tiene distintas comunidades. Cada comunidad quiere ser los líderes del país.
Y entonces es muy difícil de trabajar con las diferentes comunidades dentro de las comunidades de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Otro desafío que tenemos que encarar es hombres que están infectando otras personas. Sí, aquí pueden ver el color rojo, es el nombre de personas infectadas, pero muchas de esas personas tienen... o solamente una proporción muy baja ha pasado por un depistaje. Una muy poca proporción han tenido contacto con el sistema, han recibido servicios y han recibido tratamiento. Si no aumentamos esta proporción, no vamos a poder ganar la lucha. Y si lo vemos de manera diferente, otro grupo para los donadores de plasma, la mayoría de entre ellos han sido testados. Casi 90% de entre ellos están en programas de tratamiento. Para los UDI, usuarios de drogas inyectadas, también, pero una muy grande proporción ha sido testada. Y aquí la mayoría de los que fueron infectados por contacto sexual no han sido depistados. En términos de la gestión de caso, es realmente nos da un dolor de cabeza. En una ciudad, el reporte fue de 1.674 individuos VIH positivos y solamente 60 de esas personas infectadas nos han contactado para recibir servicios. Casi 900 personas no tienen informaciones de dirección de contacto detallada y la mayoría no puede recibir los servicios. Eso es el gran desafío. Estamos intentando hacer el trabajo. Queremos llegar a un lugar donde no habrá personas que se pierden dentro del sistema entre el depistaje de VIH para guardar esa cadena sin falla. Y el propósito es que de aquí hasta el 2010, la China va a limitar las infecciones de VIH-Sida a no más de 1.500.000 hombres. Vamos a trabajar muy fuerte para llegar a ese propósito, pero para eso necesitamos su apoyo y su conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Muy impresionante, informativo, a qué punto la China ha trabajado realmente muy rápido y podremos utilizar eso para nuestra discusión más tarde. Quisiera presentar ahora a la segunda persona que nos hablará, el doctor Vadim Kprosky, que un académico y encabeza el Centro de Estudios sobre el SIDA en Moscú, en Rusia. Y el doctor Pokrowski va a hablar de la epidemia del SIDA en Rusia, las lecciones que fueron aprendidas y los desafíos. Buen día. Yo trabajo desde más de 20 años en los casos de infección debido al SIDA. Entonces quisiera comenzar con un poco de historia relacionada a esta enfermedad en Rusia. El primer caso de VIH fue reportado en 1987 en Rusia, pero en los primeros 10 años no hubo evidencia de epidemia en Rusia y fue solamente al final de los años 90 que realmente empezó la epidemia. Y fue solamente en el año 2001 que 80.000 casos nuevos fueron reportados y el 90% de entre ellos eran usuarios de drogas, lo que significa que era una epidemia muy concentrada en Rusia. Y el prognóstico fue muy pesimista, lo que se ha hecho por ese periodo. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Inteligencia dijo que la situación era tan mala que podríamos llegar a 8 millones de infecciones de aquí al año 2010. Eso significaría que un 10% de la población rusa sería infectada. No creo que ese pronóstico fue muy científico, pero fue muy útil desde el punto de vista del trabajo de activismo, porque en ese periodo fue un periodo de reconstrucción y de revolución en Rusia, y hubo mucho más atención que se hizo a los programas económicos y sociológicos y en relación al VIH. Pero claro, estamos intentando de producir nuestro propio pronóstico. Y por ejemplo, el mío para el futuro de la epidemia en Rusia las predicciones fueron que habrá una situación de infección de VIH en la población de usuarios de drogas. ¿Y por qué? De los otros recursos, sabemos que en muchos países el 50% es el nivel de saturación en la población de usuarios de drogas. Pero yo tenía miedo que habría una segunda onda por causa de la transmisión sexual. Porque en el caso que solamente de una de las parejas sexuales sería infectada, sería unas 2 millones de infecciones adicional. Entonces estábamos esperando dos picos de incidencia de SIDA. El primero fue al principio de los años 2000 y el segundo 5 años más tarde. Y claro, no es el final de la epidemia. Y después de todo eso habrá un periodo muy largo de nuevas infecciones. Entonces el pronóstico fue que habrían dos picos de fuerza de esta epidemia, o sea, la transmisión por el uso de drogas y la segunda por la transmisión sexual. Y claro, es más bajo que el pronóstico de otros países, pero de ese pronóstico, la cifra total de rusos VIH positivos vivos llegará a 2.5 millones en 2020. Y si no hay tratamiento, si no hay tratamientos antirretrovirales, por lo menos 1,2 millones de personas morirán antes del año 2020. Pero eso fue el pronóstico. ¿Y cuál era la situación real en Rusia? Bueno, después del año 2000 y 2001, la disminución en las cifras de nuevos casos de infecciones VIH reportados comenzó. Pero las cifras acumulativas de nuevos casos fue aumentando. Claro, esta situación, cuando los casos nuevos disminuyen, no es muy bueno para los trabajadores, porque alguien podría decir que era el final de la epidemia y era muy difícil decir que habían nuevas situaciones. Y lo que es muy importante también es que las muertes la tasa de muerte aún está muy baja, o sea que aún tenemos la posibilidad de prevenir la muerte de estos millones de personas. Los datos demuestran que la incidencia está disminuyendo, pero la prevalencia estaba aumentando muy rápidamente. Lo que es interesante es que realmente había una disminución en la incidencia, porque el nombre total de personas que estaba pasando por el depistaje era aquí. Entonces parece que son ellos que estaban disminuyendo la epidemia. Claro, no era la misma situación dependiendo de la región de Rusia, pero lo cual era muy importante es que las regiones más industrializadas fueron afectadas, y esa situación es muy seria. Pero hay algunas regiones donde las infecciones del VIH por el VIH aún no han llegado. Entonces, algunas de las cifras más importantes de la infección de VIH en la Rusia, pueden verlo aquí. Aproximadamente 1 millón de personas rusas, es una estimación, son VIH positivos. Y en estos momentos la tasa de prevalencia entre la población de adultos está cerca de 1%, pero los que han muerto debido al VIH y SIDA sigue siendo muy bajo. Entonces, la primera conclusión es que pese a la esperanza que la epidemia de La conclusión es que la epidemia de VIH en Rusia está progresando y que la prevalencia estimada en los adultos es de más o menos 1%, pero las muertes debido al SIDA sigue siendo muy baja y aún no hemos tenido la posibilidad de, aún tenemos la posibilidad de salvar las vidas de millones de personas que viven con el SIDA. Y claro, lo cual es muy interesante desde un punto de vista científico es la situación y la estabilización de la población. Entonces, el depistaje de rutina se ha demostrado que se tiene que el depistaje de rutina de personas que eran antes VIH negativos o que nunca fueron testados demuestra una disminución en la incidencia de el VIH en la población de usuarios de drogas. Entonces, la prevalencia de VIH en las personas que usan drogas en algunos de los estudios selectivos pasó de 1 a 65%. Entonces, claro, no hay ninguna señal de saturación de VIH en la población de usuarios de drogas intravenosas en muchas regiones rusas, y claro, aún tenemos el riesgo de transmisión intensiva del VIH. Pero ¿esta epidemia aún se concentra o tal vez sería posible que lo que quiero mencionar aquí ahora es la transmisión sexual? Y el grupo muy interesante es el grupo de hombres que tiene relaciones sexuales con hombres. El porcentaje en el grupo de gente que fue depistado era bastante bajo, pero fue una aumentación significativa. Entonces, otra conclusión a la cual podríamos llegar es que los hombres rusos que tienen relaciones con otros hombres están ahora en una situación de un riesgo elevado de la transmisión del VIH. Y tal vez los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres son un grupo olvidado en la prevención. Y entonces, muy seguido utilizamos datos de mujeres embarazadas durante los depistajes, pero pueden ver aquí que no hay aumento significativo en la incidencia en este grupo. Y si vemos los factores de riesgo más importantes, se puede ver que está aumentando el porcentaje de personas cuyo factor de riesgo más importante eran los contactos homosexuales. Y aquí entonces son los datos de género. Pueden ver ahí arriba las mujeres y abajo los hombres, y pueden ver entonces la proporción de mujeres Entre los casos reportados, el porcentaje de mujeres está aumentando. En otras informaciones en relación a la transmisión sexual, que se a través del vistaje de trabajadores sexuales, pero es muy difícil de llegar a alguna conclusión porque muchos de entre ellos son usuarios de drogas. Entonces, tal vez estos datos sobre el estatus sexual de ellos está contaminado por el hecho que son usuarios de drogas. Entonces, la conclusión es que hay muchas pruebas de una aumentación en la transmisión de VIH entre los heterosexuales en Rusia, pero no hay lo suficientemente datos para confirmar que la segunda onda importante de la epidemia en el mundo heterosexual ya ha empezado. Entonces, el prognóstico al cual podríamos llegar es que la situación epidemiológica presente se encuentra en algún lugar entre esos dos puntos y hay una diferencia porque, claro está, es un periodo de 2 años entre la transmisión del VIH y la infección, o entre la infección y la información. Entonces, claro, es necesario de hacer algo. Desafortunadamente, durante muchos años, las actividades del gobierno ruso no fue muy seria. Y el periodo del 2001 hasta el 2005 fue un periodo de 5 años de programas de activismo muy intensivos y muchos de las agencias, el Ministerio de la Salud, el Centro Federal del SIDA ruso y la Sociedad Naciones Unidas, muchos otros individuos y programas trabajaban y luchaban para en la Rusia, y también Canadá en Francia también participó de manera muy exitosa en este proyecto, y el resultado fue que tuvimos financiamiento para los programas contra el SIDA en Rusia y ha aumentado mucho este año. Entonces, más o menos 200 mil millones de dólares son los recursos que tenemos para luchar contra la infección del VIH. Es el dinero del gobierno federal del país y también un préstamo del Banco Mundial y el dinero de fundaciones importantes, también dinero de organizaciones internacionales y regionales. Entonces, tenemos realmente verdaderamente una posibilidad de organizar trabajo eficaz contra la infección por el VIH. Desafortunadamente, es la última oportunidad de prevenir la propagación de las infecciones del VIH y de prevenir la generalización de la epidemia en Rusia. Y espero que todo el mundo que participará en la prevención del VIH, no solamente en sus propios países, pero también participarán en todo el mundo. Muchas gracias.
Gracias, doctor Prokosky. Tenemos muy contentos de ver que finalmente algunos recursos financieros que están siendo incluidos de los días que empezamos a trabajar juntos. Nuestro nuevo próximo orador, el doctor Rajesh Kumar, que es profesor y él es el miembro principal de la Escuela de Salud Pública en India, y estamos esperando con alta expectativa su presentación. Gracias, doctora, amigos. Antes de que comenzara mi mi charla, quisiera darle mi gratitud a los organizadores de esta conferencia que me han dado esta oportunidad para compartir algunos de mis puntos de vista con ustedes en esta sesión tan importante. Esta sesión es importante porque esta está siendo hecha en memoria de una doctora extraordinaria, la doctora Lucille Disdell, que eligió trabajar en una situación muy difícil entre gente que necesitaba la ayuda más que nadie en África, un continente que ha estado y continúa siendo en las garras del VIH. A pesar de todos estos años, se ha hecho mucho trabajo en África y nosotros vemos que en algunos de los países el VIH está en retroceso, pero la situación continúa siendo seria en África. Pero todos estos años nosotros hemos visto un enlentecimiento gradual, ha ido creciendo en Asia. El VIH ha crecido, India no es excepción. Primero que nada, el primer informe de VIH salió de Chennai. Un año después se reportó en China, en el 86, y de ahí entonces este virus se ha esparcido gradualmente. Ha comenzado los trabajadores comerciales del sexo en Bombay y después pasó a aquellos que inyectaban drogas en la parte noreste del país y de ahí entonces se distribuyó a la población en general. Para 1998, la parte sur del país, los cuatro estados, teníamos una epidemia de VIH muy bien desarrollada en la población en general y la situación continúa siendo la misma. Más y más están siendo infectados por este virus a través de estos años. Y nosotros hemos visto ahora que al principio la distribución se esparció bastante rápidamente, pero en 2002, 2003 en particular, ha habido una planicie y no estamos añadiendo muchas personas con VIH, a pesar de que hay mucha discusión con respecto a estas cifras. La Organización Nacional de Control a estos datos estiman que tenemos como 5,1 millones de personas infectadas con este virus, en este partículo. ONU-SIDA ha dado un número un poco más alto, 5,7 millones incluyendo niños y personas que están pasadas su edad de reproducción, perdón. Hay otros lugares donde había un incremento. Y en vez de empezar a entrar este debate sobre números y cifras, nos deberíamos concentrar más con respecto a las tendencias. Y esta información que viene de los sitios de vigilancia sentinel de VIH que están en distintas partes del país, mujeres embarazadas, aquellos que se inyectan drogas, los trabajadores comerciales del sexo, el MSM, y esto empezó a incrementar 10, hasta 7 días el año 2005, va a subir este año a más de 1,000. Estos lugares hacen pruebas, testean, son la mayor cantidad de personas que están siendo testeadas, de mujeres en todo el mundo. Yo creo que esta información debe ser utilizada para practicar esta epidemia en vez de estimar estos números. No obstante, los números son buenos planificar. Y por lo tanto, la pregunta ahí, ¿cuáles son las tendencias? La incidencia es para estimar las nuevas infecciones que están sucediendo cada año, pero no sabemos, no hemos tenido unos métodos baratos y confiables que podríamos aplicar a esto en las áreas más grandes. Lo mejor, el trabajo que tenemos es si podemos estimar en cuanto a la prevalencia en los jóvenes, adultos jóvenes, sería una buena experiencia con respecto a la incidencia de VIH. Entre el año 2000 y 2004 analizamos datos de mujeres embarazadas de 15 a 24 años y hombres que visitaban a clínicas de ETS, 20 a 29 años, los datos demográficos de estos hombres y mujeres en el conjunto de datos que se ha acumulado a través de los años por la Organización Nacional de Control del SIDA. Y nosotros analizamos esto dividiendo el país epidemiológicamente en dos partes, los estados del sur, donde tenemos los problemas de incidencia más de 1%, y los estados del norte que tienen baja prevalencia en las mujeres embarazadas. El noreste está básicamente por aquellos que inyectan drogas, lo dejamos afuera, y lo que encontramos es que en aquellos que están atendiendo a clínicas ETS y ha habido una baja prevalencia de 20.9 a 13.3. Esta es una disminución importante. En los países en los lugares del norte no hay aumentos o disminuciones significativos en los estados del norte. Igualmente, en las mujeres embarazadas, nosotros encontramos una disminución de 1,7 a 1,1%. Esto es el 34% de disminución. El norte tiene baja prevalencia, venga la mujer embarazada, y no vio ningún aumento o disminución en la prevalencia de ese lugar. Ahora también analizamos que estas disminuciones, ¿por qué suceden estas disminuciones? ¿Cuál es el factor responsable de esto en análisis de en los distritos donde hemos tenido objetivos de intervención? Tenemos 25 distritos donde teníamos intervención a los trabajadores del sexo. En las partes del sur de India encontramos que los distritos donde hubo intervenciones bien específicas ha habido una disminución, un declive marcado de infecciones de VIH. En cuanto a los comportamientos sociales, tienen gran diferencia entre hombres y mujeres. El 10% de los hombres en India tienen asociaciones sexuales con muchas mujeres, pero las mujeres solamente un 2%. Estos son datos generados por la Organización Nacional durante el año 2001-2002, y hay diferencias significativas entre el norte y el sur. Sexo con muchas parejas, el 14% y 8% en el norte, pero no bien grandes diferencias las mujeres. El 2% de las mujeres tienen más parejas, 14% de los hombres. Entonces hay una brecha entre hombres y mujeres. Esto básicamente está siendo satisfecho por el sexo comercial, los hombres gozan de esto. Entonces, para sintetizar las tendencias VIH en India, encontramos que hay un declive en el sur, pero no hay un cambio en el norte. Estos cambios, nosotros pensamos, es porque hay cambios en la utilización de mujeres para el sexo, utilizan menos condón, y esto también es consistente con la aumento de la intervención de programas a los pares para llegar a los trabajadores del sexo. Estas intervenciones han sido hechas en todo el país. Y nosotros tenemos varios servicios, varios sondeos en distintas partes del país que vemos el condón con respecto a las mujeres trabajadoras del sexo. Esto muestra consistentemente muy alto uso de esto. Pero cuando vemos los últimos 3 meses, las cifras no son tan altas como la última vez, porque hay utilización del condón, pero no hay utilización del condón consistentemente. Pero la última proporción de los trabajadores comerciales del sexo, los condones están siendo utilizados allí. Entonces, ¿cuáles son las lecciones? Que las vigilancias sencillas, rutinarias, nos da mucha información y podemos rastrear el curso de la epidemia. Encontramos que en India no hay ninguna epidemia uniforme, pero hay varias epidemias en distintas poblaciones y subpoblaciones. Y a grandes rasgos, esto tiene que ver con el sexo, pero en algunas partes tiene que ver con los que se inyectan drogas. Y nosotros también hemos aprendido que las intervenciones bien dirigidas son efectivas, especialmente para el declive en el sur, y por lo tanto nos llega este sentimiento que la prevención sí funciona y lo que tenemos que hacerlo más y más en más áreas. Ahora entonces, India, ¿estamos en buen camino? Esta es una muy buena pregunta, pero hay en los estados del norte hay baja prevalencia, pero estos son promedios. Hay ciertas áreas donde nosotros tenemos alta prevalencia y estos son asuntos de preocupación, porque mucha gente continúa diciendo que el norte de India tiene baja prevalencia en todos los recursos, diría en el sur de India, porque ahí hay la prevalencia mucho más alta. El noreste hay una epidemia de los que utilizan drogas, esto se pasa a otros, a los sectores metropolitanos. El programa ART que están siendo iniciados ahora, es muy posible que tenemos que cambiar algunos gastos en el sistema de salud pública para pasarlo al ART. Estos son los asuntos. Entonces la expansión de ARV es muy importante. Los antirretrovirales, hay solamente 35 clínicas para una población muy grande. En el futuro pensamos el número va a aumentar, va a haber más clínicas, 1.200, y la gente podrá tener acceso y van a poder tener ARVs. También los servicios de ETS están a nivel nacional y debería estar a nivel local. Tenemos que integrar el cuidado y problema de servicios con otros programas tales como MSH y servicios de TV, sistemas maternos y a los niños. Tenemos que mejorar un país que es muy grande, muy diverso, para monitorear los programas. Esto es muy difícil y esto realmente continúa siendo un resto. ¿Cómo podemos monitorear estos programas y utilizar evidencia para poder hacer cambio? Otros desafíos claves, cruciales, es como los trabajadores del sexo que se inyectan drogas. El tamaño actual, tenemos como 4 millones de personas, pero parece que es una cosa muy subestimada. Necesitamos realmente nuevamente llegar a saber mejor cuál es el tamaño y los lugares donde están estas personas y dar una cobertura para estas poblaciones. Cobertura de 100% al tener objetivos bien claros a esta población. Ese es un desafío muy importante. Y por último, el desafío es cómo mejorar nuestra vigilancia y utilizar la vigilancia para hacer análisis que informen los programas o enfocar de mejor manera y tener mejores objetivos. Y tenemos que lanzar estas vigilancias biológicas del VIH y ETS con vigilancia de comportamiento. También necesitamos tener un repositorio, biorepositorio, con todos los especímenes positivos, y después de que se haga, ahora que testeamos todo, lo botamos todo. Deberíamos tener un banco de estas muestras para poder, digamos, rastrear este tipo de cosas y poder, digamos, tener mejores estudios biológicos. Hay pruebas muy importantes, mucho mejores. Vamos a ver si podemos utilizar aquellas para rastrear esta epidemia. Seguirle el rastro a la epidemia es muy importante al utilizar marcadores de ETS y también capacitar a oficiales de vigilancia para que puedan utilizar mejor sus datos. Estos distritos son de casi 2 millones de personas. Entonces la capacitación que pueden utilizar esta información para mejorar sus objetivos, el objetivo de sus programas. Otros asuntos en India han sido la información con respecto a la mortalidad, con respecto a SIDA. Nosotros tenemos sistemas de información que nos puedan dar mortalidad, pero no tenemos sistemas que nos den mortalidad específica. La OMS estima que 6,2 de las muertas en este grupo de 15 a 59 años de edad, eso tiene que ver con SIDA. Entonces, cuando estamos trabajando con una constancia, el Centro de Constancia del Registro Civil de India y la Universidad, algunas estimaciones preliminares han surgido que muestran que SIDA solamente es 1% de proporción de la causa de muertes, pero estos son métodos que utilizan información a través de entrevistas en las casas y eso es leído por los doctores para ver cuál le causa la muerte, pero siempre los linfomas, las fiebres y todas las tuberculosis para definir muertes. La cifra sube a 4,6, que está mucho más bajo de lo que se ha estimado por la OMS al ver con métodos indirectos. Tenemos que rastrear la mortalidad. Y nosotros tenemos varias proyecciones para India y algunas proyecciones sugieren que el aumento va a ser muy rápido. Tenemos ONU-SIDA, las proyecciones de ONU-SIDA y los límites altos y bajos de ONU-SIDA. Nosotros quizás estamos la epidemia para por aquí, de acuerdo a ONU-SIDA, la parte más baja. También tenemos ciertas estimaciones que hemos hecho nosotros mismos. Nos parece que la epidemia está aumentando lentamente y si sigue creciendo, en particular en el norte, entonces vamos a tener que añadir 30, 40 millones de casos en los próximos 20 años. Entonces es un gran desafío para nosotros. Las oportunidades es que tenemos una buena capacidad organizacional, buena estructura a nivel público, privado y ONGs, y tenemos un foco descentralizado y el gobierno se ha comprometido a incrementar las finanzas para los programas de salud de 0,9 a 3%. Y hay mucho apoyo entre las organizaciones internacionales para apoyar a India en sus esfuerzos. Entonces, por último, yo diría que a pesar de que NAC tiene un buen programa, tienen todo tipo de estrategias que este año van a lanzar nuevos programas en SP3, pero yo lo que quisiera decir, necesitamos concentrarnos en la vigilancia. Esto nos da evidencia, nos da datos básicos y nosotros estamos continuar con nuestros programas de prevención con más vigor para que nosotros no perdamos esta oportunidad. Ahora nuestras tasas de prevalencia son bastante bajas y si nosotros hacemos programas de prevención bien en este momento, nosotros podemos ayudar y pararlo completamente el esparcimiento del VIH en India. Muchas gracias. Gracias, doctor Kumar. Es muy bueno que usted se siente optimista con respecto al futuro de India. Ahora es mi agrado, tengo el agrado de pasar la sesión al doctor Sheila Basrur, que es la médica jefe de salud pública en la provincia de Ontario y también sirve como la asistente subministra del ministro de salud y de cuidados a largo plazo y promociones del Ministerio de Salud. La doctora Basrur era la oficial médica de salud por más de 17 años antes de integrar el gobierno provincial en el año 2004. Y ella es una persona muy bien conocida por sus acciones e interacciones con respecto al ataque pulmonar. En todo caso, ella tiene un masterado en epidemiología y salud pública en la Escuela Real de Doctores y Pediatras en Canadá. Gracias, doctora Basrur, por estar en esta sesión. Hemos escuchado de tres oradores muy interesantes con respecto a esta epidemia emergente, China, Rusia y India. Y mientras yo puedo hacer algunas presentaciones con respecto a la sesión de preguntas y respuestas, voy a pedir que los miembros de la audiencia que quieren hacer algún comentario o pregunta, acérquense a los micrófonos. Yo entiendo que los micrófonos 4 es el mejor para los personal audiovisual, indiquen cuál es el micrófono número 4, por favor. El número 3. Ah, el número 3 es el mejor. Está enfrente de mí y ahí justo debajo de las luces y voy a leer y parafrasear las preguntas a la audiencia si no la entiende la primera pasada por volumen o complejidad. Yo haré lo mejor posible para poder nuevamente decirla de otra manera. Entonces, nuestras primeras preguntas vienen ahora. Yo voy a querer indicar de nuestras indicaciones que los tres oradores realmente se concentraron en las subpoblaciones que están en más riesgo en esta epidemia y han demostrado que la importancia tremenda de la información como una herramienta muy poderosa en medir el tamaño del problema y medir la efectividad de las intervenciones. Y, por supuesto, mientras la información es clave, es crucial, también puede ser un reto supremo para colectar de manera de alta calidad y consistente. No obstante, yo creo que ambos tres oradores nos han dado muchas cosas para pensar y ruminar. Muchas gracias. El micrófono número 3, por favor, empiece.
Mi pregunta es para Dr. Gutmar. Una compañía farmacéutica hindú que está comprando antirretrovirales. ¿Cuáles son los principales cuellos de botellas que impiden el acceso de los hindúes a estas antirretrovirales? Yo creo que el problema es infraestructura. Necesitamos la infraestructura y eso significa la capacitación de los doctores, instalar los laboratorios, y esto se está haciendo. Como yo lo mencioné, esto se está haciendo y la gente que va a recibir el tratamiento retroviral va a ser 3 veces lo que es ahora y el número de centros se va a incrementar. El gobierno se ha hecho cargo de esto y el programa va a ser implementado. No son dificultades mayores, pero en un país del tamaño de India uno tiene que preparar la capacitación y los laboratorios y cosas similares. Tengo una pregunta para el Dr. Du. Donantes de plasma fue un problema importante en China. Y las estadísticas de la epidemia china, este grupo prácticamente no aparece. Y creo que es muy importante porque no es solo un fenómeno de China. Ocurrió en México en los 80, ocurrió en la India en los 90, comienzo de los 90, y en China a mediados de los 90. ¿Por qué no esto no aparece como factor de riesgo en las estadísticas internacionales? Donaciones de plasma. La donación de plasma produjo la epidemia. Cuando uno ve las estadísticas de Naciones Unidas, de cómo la gente adquiere el VIH, nunca aparece la donación de plasma. Y esto ha sido un factor importante, un grupo importante en China. Y repito, y ocurrió en la India, ocurrió en México. ¿Por qué no aparece entre los factores de riesgo? ¿Por qué no es reconocido? Pues la pregunta es, ¿por qué la donación de plasma no ha aparecido como factor de riesgo desde un punto de vista internacional, particularmente la presentación hecha por China? Donaciones pagadas de plasma. Yo creo que en esa época intentamos bloquear el VIH de otros países, impedir que entrase a China. Si vemos esto como una etapa inicial de las políticas, teníamos una cuarentena de extranjeros entrando a China y controles fronterizos donde se hacían pruebas. Y pensábamos que el VIH no era un problema chino y tratábamos de bloquearlo en esa época. Cuando establecimos estos programas de vigilancia en las ciudades grandes como Beijing, Shanghai, y de repente vimos que había una epidemia y que ocurría en el rincón sudoccidental entre Burma y China. Estábamos tan sorprendidos y en ese momento no estábamos organizados como para el servicio de la donación de plasma. En el 94-95 descubrimos este programa y el gobierno de China tomó acción inmediata del centro de colección de plasma para tomarse un año para ajustar y regular. Y el gobierno chino también formuló una ley que que tiene que ver con la historia, la recolección de la historia, por un año con las donaciones de plasma. Y esa es una lección que aprendimos. Soy Trevor Hart de la Universidad de York. Una pregunta. He visto en algunos de los datos hindúes que la epidemia es más pronunciada en el sur. Excepto por un estado. Y quisiera que usted me explicara por qué. Si hay experiencias que sean útiles para India y para otros países. Yo creo que usted tiene razón. Encárala todo muy bueno. Uno ve las tasas de mortalidad infantil, es mejor que la de muchos países desarrollados. 16 por mil es tan baja. Todas las estadísticas son muy buenas en esa región. Y la razón es el nivel educativo de la población, es muy alto. Y ha habido una tradición de equidad social. Hay muchos factores en Kerala que realmente lo distinguen. Y en Kerala, sin embargo, mucha gente emigra hacia otros países, saliendo de Kerala. Y tal vez, siendo gente educada, se cuida, tiene sexo seguro. No es que allí no exista el sexo comercial, pero tal vez el uso de condones es más alto allí en ese estado. Pero tienen razón, tenemos que estudiarlo más para ver qué más información podemos obtener y utilizarla en el resto del país. Siguiente pregunta. Para el doctor Proposky. Me interesó mucho en sus proyecciones de la epidemia en Rusia. Y como usted mencionó, allí están un poco más optimistas que en proyecciones anteriores. Y esperamos que esa sea la dirección verdadera. Me pregunto si usted puede comentar un poco más las razones para su optimismo relativo, particularmente dado el hecho de que terapias de sustitución son ilegales, que otras metodologías de reducción del daño, como intercambio de agujas, son interrumpidos o se les previene que de obtener todos los beneficios por el abuso policial o la interferencia y un ambiente hostil para las ONGs locales y para algunas internacionales, y también la situación de tuberculosis en prisiones. Entiendo que usted no tenía que abordar todos los problemas, pero quisiera presentar un cuadro más amplio y si usted pudiera hablar de estas cosas, las razones de su optimismo. Yo no soy optimista en lo absoluto, porque 1.5 millones de muertes en Rusia es una situación de reducción de población. Y si hay un caso menor número menor de casos, estaríamos mucho mejor. Sería mejor para Rusia. Yo no soy optimista, yo trato de ser tan correcto como sea posible sin un interés político en mi punto de vista. Tengo una pregunta para cada panelista, ¿puedo hacerlo? 1, 2, 3. Primero para el señor Wu. Me interesó mucho oír de los programas que está llevando a cabo en China. Los programas que ustedes tienen en tratamiento incluyen programas de socialización en centros urbanos. Espero que sean voluntarios y si esto es así, los testeo. ¿Cómo incorpora a los usuarios de drogas a estos programas? Y si hay un conflicto con la base legal que tiene que ver con la posesión de drogas, ¿cómo se resuelve esto? en las etapas iniciales somos muy cuidadosos. En el primer año, 2004, solo establecimos 4 programas de metadono con criterios muy estrictos para calificar, para participar en este programa de mantenimiento de metadona. El programa tuvo una gran demanda y 2 de los criterios nos criticaron por ello, y que la gente tenía que ir 2 veces al centro de desintoxicación para tener acceso al programa. Otros nunca han estado en el centro de desintoxicación y tienen que ser residentes locales que tienen ese prospecto. Tenemos muchos reclamos, entonces revisamos esos criterios y ahora estamos tratando gente, a cualquiera que sea adicto, y estar en el proceso por 6 meses para calificar. Rebajamos el criterio. Hay una gran demanda para participar en el programa de metadona, porque eso reduce la carga, la demanda por dinero. Si uno utiliza heroína cada día, eso te cuesta de 300 a 500 yuan chinos. Pero si estás en el programa de mantenimiento de metadona, no cuesta más de 10 chan yuan, que es como $1.10, y eso reduce considerablemente la carga económica para el usuario de drogas. Y es voluntario, no es mandatorio, obligatorio, y no está contra la ley. La ley se estableció este año especialmente para SIDA, y específicamente dice que estos proyectos con base en la comunidad de mantenimiento de metadona son parte del programa del control y está administrado por la policía local y por 3 ministerios. Por el interés de darle participación a mayores, a mayor número de participantes, la invito a que usted después venga y pregunte. Yo tengo una pregunta para el doctor Kamar. Me di cuenta que en sus desafíos no incluyó el problema de la desigualdad de géneros. Y eso es una cosa que yo pensé que sería muy importante y que tendría que abordar. Me pregunto si usted podría decirme algo más acerca de su conocimiento, los programas que están de prevención primaria. Yo, aparte de hablar de solamente de poblaciones de alto riesgo, para que las mujeres puedan negociar sexo seguro, ¿qué clase de trabajo está haciendo la gente en India para cambiar ese problema social? Para que esté correcto que la mujer pueda pedirle hacerse un test, o que programas universales que tengan que ver con género. Yo estoy de acuerdo con usted. Tenemos que proteger a las mujeres de los maridos. Y los maridos lo obtienen de cuando van a trabajadoras sociales de sexo. Para proteger a las mujeres del VIH, tenemos que proteger a los hombres que lo obtienen de las trabajadoras del sexo. De manera que los objetivos del programa se enfocan en este momento a las trabajadoras del sexo, que previene la transmisión al esposo, que previene la transmisión a la esposa. Pero yo estoy de acuerdo con usted en que el género es un problema muy importante y que el incorporar a las mujeres es un componente muy importante. Hay otros programas en el país, como el Departamento de Bienestar Social, que están trabajando en este sentido en una forma más basada en género, para que las mujeres tengan, las esposas también puedan ejercer sus derechos. y la comunicación entre marido y mujer sea como debe ser. Siguiente pregunta. Tengo una pregunta para todos los panelistas. ¿Ven que sus países pueden tener un plan más global para las poblaciones más vulnerables? Y esto genera derechos legales y acceso al cuidado y otras implicaciones. Lo que tengo en mente es como la población como trabajadoras de sexo. La pregunta es si algunos de los países tienen programas que con leyes que establezcan los derechos de las poblaciones más a riesgo, más vulnerables. El gobierno chino, todas las políticas en la ley garantizan la efectividad del programa para apoyar las actividades de prevención y tratamiento para los grupos marginalizados. Esto incluye los usuarios de drogas inyectadas, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, migrantes, etcétera. Pero esto es un desafío porque la gente se desplaza, se moviliza. En China tenemos, por ejemplo, con la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, es muy difícil, y con los las poblaciones migrantes que van de ciudad a ciudad también es muy difícil, son grandes desafíos. No tenemos barreras de políticas, pero tenemos el desafío. En Rusia entendemos el problema de las poblaciones vulnerables y el acceso al tratamiento. Por eso hemos pedido que el Global Fund que nos ayude con dinero, especialmente para el tratamiento de poblaciones vulnerables. Y otro proyecto es básicamente para actividades de prevención en la población. Estamos trabajando duro en esto. En India dicen que el debate va a conducir a reformar la ley para proteger a las poblaciones más vulnerables. Hay tres legislaciones que están siendo discutidas en este momento. Una es la de la violencia contra la mujer, cómo poder tener la mujer acceso legal a sus derechos. El segundo es el de los hombres que tienen sexo con hombres. Y el tercero es el de trabajadores del sexo comercial y cómo intervenir para evitar el tráfico sin dañar a la mujer. Todas estas tres marcos legales, se está haciendo mucho trabajo en ellos, en la esfera legal.
Muchas gracias. Creo que en el interés del tiempo vamos a tener la oportunidad solamente por otras dos preguntas. Sé que hay muchas personas decepcionadas, pero por favor, siéntanse muy, se pueden venir aquí adelante y hablar con las personas al final. Nicole Simmons, de la Universidad de John Simmons, es una pregunta para las tres personas. Los tres países que representan tienen epidemias de UDI importantes, pero solamente el doctor Yu habló de la manera que se iba a enfrentar eso en términos de prevención de VIH y en términos de tratamientos de antirretrovirales para los usuarios de drogas inyectadas, y entonces quisiera hacer esa pregunta al doctor Tirotsky. Bueno, tenemos muchos programas de reducción de daños, del daño para eso, pero se usa el metadón y se discute también. Y como les dije, tenemos dinero especial para el tratamiento de personas que usan drogas inyectadas de los fondos globales. En la India es ahora la política oficial para la reducción del daño, y los programas de intercambio de agujas ha comenzado en el país en varios centros diferentes. Última pregunta, por favor. Gracias, doctor Wu, por la situación de la China. Mi pregunta tiene que ver con las poblaciones minoritarias de la China. Los datos demuestran que más de un tercio de las infecciones del VIH son en las poblaciones de minoridad del norte-este. Quienes son no son ni 10% de la población de China. Entonces, ya que la China siempre tradicionalmente ha visto el VIH como un fenómeno médico o medical, ¿hay esfuerzos que se están haciendo para trabajar con las poblaciones minoritarias o con las organizaciones en Beijing o en otras organizaciones en otras provincias que representan las poblaciones minoritarias? Gracias por esta pregunta. Y si se ve, la epidemia en China es muy diversa. En relación a la donación de plasma, la mayoría del daño en la región de Xinjiang y Guangxi, y particularmente a la fase principal, la gran mayoría de las infecciones son con las minorías. Y entonces hemos instalado un comité de trabajadores y el comisionario para las poblaciones minoritarias está en ese comité, y el programa en la región Xinjiang Guangxi tiene un programa específico enfocándose sobre las minoridades. Es una prioridad para nosotros, particularmente para la provincia de Xinjiang. Entonces vamos a seguir trabajando sobre eso, y les doy las gracias. Gracias a todos. Todas las personas que hicieron preguntas, y también gracias muy particularmente a nuestros tres panelistas, Dr. Wu, Dr. Grosky y Dr. Komar, por haber compartido con nosotros las informaciones más recientes de sus tres países. Fue realmente muy interesante y estoy segura de que están de acuerdo conmigo. Por favor, den las gracias conmigo. Y gracias también al Dr. Kersubrada por haber compartido en su tiempo muy ocupado. Que tengan una buena conferencia.